Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, un nuevo día aquí a la hora primavera cuando venga María, ahora no. Ya estoy yo con el chiste que yo ya me tengo que ir, no, yo voy a estar aquí hasta final de mes y María disfrutando de sus vacaciones. Estamos en la tertulia de la mañana, la tertulia del verano y como siempre pues estaremos contigo hasta las 12:30 de la mañana. Hoy hay cosas muy interesantes, aparte de las invitadas que tenemos por aquí, de la compañía de José Mari López, de la realización estupenda de Alejandro Gómez. También tendremos el sorteo, ya sabéis que hoy se sortea esa bicicleta maravillosa por gentileza de Radio Lebrija para todas las personas que nos están viendo a través también de YouTube en Punto Diario. Ya sabes, si tú eres partícipe en el concurso y quieres ver cómo lo vamos a hacer, pues métete en YouTube, pon Punto Diario y ahí pues pondremos la ruleta virtual con la que haremos el sorteo al final del programa. Mucha suerte para todo. Hoy no recogemos llamadas, sino desearle suerte a todas las personas que han participado. Y también, bueno, pues vamos a tener, como les digo, pues dos invitadas. Una de ellas va a hablarnos de su trabajo y otra pues viene a contarnos cosas muy curiosas para terminar la semana con una sonrisa. Lo que hablábamos ayer, ¿no?, de la importancia de sonreír. Vamos a hablar de cosas curiosas muy divertidas, que será con Casti Ramos. Y antes pues vamos a hablar también por aquí con una amiga que tengo yo por aquí, que ella es Paqui López Romero. Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes, María. Morillo.
Mari Carmen, también lo tengo.
También.
José Mari, buenas tardes.
Buenas tardes. Carmen, hoy estoy yo loquito, vamos, porque ya por fin ha llegado el día después de tantas llamaditas.
¿A que nos hace ilusión?
Hombre,
de repartir la ilusión,
a ver a quién le toca.
Y también pues tenemos, como les digo, a Ale Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, vamos a estar aquí este ratito con todos vosotros. Casti entrará después dentro de un ratito. Y vamos a empezar, como siempre, por el santo del día, porque a mí me encanta felicitar. En este caso es San Maximiliano Kolberg. Fue un destacado sacerdote franciscano polaco reconocido por su profunda devoción y su labor en la promoción del culto al Inmaculado Corazón de María. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, fue detenido por los nazis e enviado al campo de concentración de Auschwitz y debido a su inquebrantable compromiso con la fe y su valiente resistencia frente a la opresión. Al parecer, él estaba misionero en Japón y regresó a Polonia por motivo de la guerra y ahí fue donde fue detenido por los nazis. Murió el 14 de agosto de 1941 por una inyección letal de ácido carbólico en una celda de inanición, fíjense, de inanición, después de ofrecerse como voluntario para ocupar el lugar del hombre que estaba destinado a ser asesinado. Así que nunca mejor dicho, que dio la vida por el prójimo. Y hoy pues se celebra su onomástica porque fue en el día en que murió. A todos los que se llamen Maximiliano, Maximiliana, pues felicidades. Y también tengo por aquí que felicitar el cumpleaños a una amiga muy linda que es Alba María Benítez Bornes. Ella es la niña que regenta el salón de celebraciones junto con su hermano, el salón de celebraciones Aljoma. Así que Alba, felicidades, que cumpla mucho más así de guapa. Y para el próximo domingo ya sabéis que yo miro los amigos míos, al menos que tengo yo, claro, en mi Facebook. El próximo domingo, como no vamos a estar aquí, pues ya felicitamos también a Luis López, que cumple el próximo domingo. Para el lunes miraremos el Facebook y felicitaremos a todo el que vaya cumpliendo en esa semana. Así que nos metemos en materia y vamos a hablar, como les decía, con Paqui, que la tenemos por aquí porque hemos estado todos estos días comentando los cursos que iban a haber del área de la mujer, del área de para toda la mujer. Y ella, pues este año inaugura un curso nuevo que hasta ahora no existía, ¿no? Cuéntame.
Hombre, ha existido hace mucho tiempo, pero hasta ahora mismo estaba ahí desfasado y me ha dado mi la picada. Sí, y digo, sí, vamos a intentarlo, por lo menos intentarlo.
Va a ser curso de cocina.
De cocina tradicional.
Tradicional.
De Lebrija.
Sí, sí, tú no vas a ser como los que salen en la tele con esos que hacen cosas del hielo y
con humitos cosas. No, no, una cocina tradicional de Lebrija, con un ajo lebrijano, una puchera, cosas que se... día a día, día a día, una cosa sencillita, que tengamos cosas en el supermercado, que tengamos cosas en casa, entonces lo voy a intentar, pero hay que apuntarse, si no se apunta la gente no lo puedo hacer.
Claro, hay que decir, Paqui, que tú trabajas en la ayuda a domicilio, ¿cuántos años lleva tu trabajo?
Yo llevo ya en ayuda a domicilio 5 años, llevo, y soy la cocinera oficial de ayuda a domicilio, que a raíz de esto pues he visto que la cocina del Blas Infanta es una cocina maravillosa, tiene de todo, está provista de todo, me han puesto una cocina vitrocerámica nueva, por cierto, muy bien, Y entonces pues creo que estaba un poco perdida, muy muy perdida, es una lástima. Entonces todo el mundo, pues mira Paqui, ¿tú por qué no vienes aquí a hacer un curso? A ver, digo, pues puse un proyecto y la han puesto, pero claro, ahora tiene que haber como mínimo 10 personas.
10 personas, lo que hablamos siempre, que para que se pongan en marcha tiene que haber un número. Pero vamos, yo creo que no va a haber el de Brija 10 personas que quieran aprender a cocinar de tu mano, vamos.
Digo yo que sí, ¿no? Y animo a los hombres, por favor, los hombres, que siempre la mujer es la cocinera, pero que ahora hay muchos hombres que les gusta la cocina.
Hombre, que viven solos, que
viven solos, que están separados.
Tiran de cosas prehechas ya, porque que pueden hacer de comer perfectamente.
Exactamente, que son cosas, van a hacer cosas sencillas. Cosas muy normales, que después sigue el curso, pues ya nos tiraremos a lo grande.
Claro, claro, cuando ya aprendan a hacer, pues lo que estábamos hablando, un guiso de patatas, el potaje, el puchero, pues ya luego se puede hacer repostería, se puede hacer otro tipo de cocina,
exactamente,
¿no?
Yo por eso digo, animo a los hombres, mucho a los hombres, no dice que la mujer te tiene que empoderar, pues los hombres también tienen que empoderar.
Claro que sí.
Que muchas mujeres trabajan.
Escúchame, Paqui, yo también te he visto haciendo en la Asociación de Alzheimer también mucho comida para cuando se hace algún acto, ¿no?
Hace ya tiempo que no, porque como entré a trabajar en ayuda a domicilio, pues la verdad, pero yo en el Alzheimer, pues en el tiempo las torrijas hacía sus torrijas, en Navidades hacía sus pestiños, le hacía los rosquitos. Es que claro, pero ya al entrar a trabajar en ayuda a domicilio, ¿qué pasa? Que es por las mañanas, pero ahora lo hago, hago talleres para los abuelos en ayuda a domicilio, que este año he hecho 500 torrijas.
¡Madre mía!
Y 10 kilos de rosquete.
¡Madre mía!
Vamos, es que ha sido...
Y tú haces... Los reúnes y ellos te van ayudando,
claro,
¿no?
Claro, nos vamos allá a la cocina, porque la cocina esa es muy grande, está muy bien, los rodeamos. Mira, tengo estas fotos, si quieres te enseño después una foto en el móvil. Los pongo allí, se sientan ellos allí, yo me pongo en medio... Hago las masas y luego ellos con sus guantes y ellos, bueno, ellos están y empiezan a hacer sus rosquetitos, empiezan a mojar las torrijas, luego yo allí en la cocina les hago sus bizcochos y meriendan allí y luego se llevan para su casa sus rosquetes y sus torrijas y ellos van encantados de la vida.
Qué bonito y lo importante, ¿verdad?, que es que ellos se reúnan, que hagan actividades juntos, que salgan de la casa.
Hombre, había una señora que dice, yo hace 20 años que no salgo.
Fíjate.
Hace 20 años, por sus circunstancias, por la vida, que yo no salgo. Luego le hicimos una cruz en los frailes, en el patio de los frailes, y allí es que te tienes que llorar, se le hice tres pucheras.
¿Tú alimentarlo o los alimentas?
No, yo sí, yo los tengo, yo hice las pucheras, papaliñas, le hice salmorejo, de bizcocho. Y tú sabes la satisfacción es cuando tú vas saliendo, que te están dando besos. Ay, hija, que yo no hace años que no salgo, que yo esto es maravilloso, si yo es que me lo paso genial. Tú sabes la satisfacción que es esa, que yo no amo ni... Que me encanta
Que ese no era tu trabajo concretamente, claro, tu trabajo tiene tu usuario como todas las muchachas, o los muchachos, tú tienes tu abuelito, tus abuelitas, pero aparte de eso, bueno, pues tú te brindas de todas esas cosas para ellos.
Pero es que es tan maravilloso, y hombre, y hay que decir que servicios sociales hace muchísimo por estas personas, que la verdad muchas llevan años y años sin salir a la calle, sin ver nada.
Sí,
una cruz, desde cuando no puede...
Claro, por eso digo que en un principio el servicio de domicilio consistía en eso, en cuidar a cada persona en su casa, y que ya era bastante, ¿no? Y ya está, pero que ya se está cambiando la dinámica y se está reuniendo a los abuelitos para que por lo menos el que no esté encamado, pues que pueda...
Claro, es que son muchísimos usuarios, pero el que pueda, pues íbamos, la cruz había 100 y pico de usuarios. Sí. Ahora en Lebrija hay por lo menos 600. Luego ahora en Navidad, pues cuando ya llegue Navidad, pues volveremos a hacer los pestiños, que haré otros 10 kilos de pestiños.
¡Madre mía!
Y de rosquitos, de estos de rosquitos fritos. Y luego hacemos su convivencia, para que ellos tengan su convivencia en Navidades también.
De los 10 kilos te llevará a ver tu casa un poquito, ¿no?
Yo no quiero ni uno.
No, que te iba a decir, como tenga que ponerte, hacerle después a tu marido en tu casa los pestiños.
No, menos mal que a él no le gustan, pero
entonces
vamos.
No hay problema.
No hay problema, se lo llevan ellas.
A ellos no les gusta. ¿Y tú qué quedas hasta el pelo ya?
Yo digo, no. Yo que se lo lleven ellos, lo llevo muchas veces, los cojo para llevarlo, por ejemplo, allí a la asistente social, o los dejo en el... Pero vamos, muy bien. Entonces yo quiero que eso, que la cocina esa siga en funcionamiento, que la gente vea que en Lebrija hay cosas.
Y que se utilice, claro, ya que está allí las instalaciones, que se utilicen.
Es que una infraestructura súper bien, es que no le falta un detalle, tiene ollas, tiene horno, tiene de todo. Entonces... echáis unos buenos ratitos.
¿Y tú nos puedes adelantar cómo sería o eso tiene que ver una vez que sepa que se puede implantar?
Claro,
el
eso hasta que no se sepa cómo puede implantarlo, hombre, sería dos veces a la semana, serían dos tardes. Normalmente
por la tarde,
Claro, yo trabajo por la mañana, serían dos tardes. Supuestamente de 5 a 7, sería un martes o un jueves. Sí. O según la tarde, que yo tengo también trabajo de tarde, pero nada más tengo una tarde. Entonces sería o un martes.
Lo vas alternando.
Claro, sería un martes, un miércoles, o un lunes y un miércoles, porque yo jueves y viernes alterno las tardes para trabajar. Entonces sería eso. Okay, entonces, animo a la gente que hay que hacer muchas cosas, que nos tenemos que reír mucho.
¿Qué tienes tú en mente para ofrecer?
Cuenta
algunas comidas.
Hombre, mira, como quieren comida tradicional, por supuesto las comidas más de Lebrija, un ajo, que tú sabes que son muy lebrijanos, que la gente no sabe la mitad, la gente joven no sabe lo que es un ajo. Una puchera, las cosas esas, pero también sobre todo repostería. Yo me gusta mucho, muchísimo la repostería, las ensaladas, las típicas, que no sea la típica ensaladilla, de choco, cosas que también te apetezcan, que no sea siempre la misma comida. Primero empezaremos por lo más facilito.
Yo estoy viendo a José Mari embobado.
Apúntate, José Mari.
Yo desde que dijo lo de las torrijas, yo nada más que he hecho pensar en las torrijas.
Está salivando ya, ¿no?
Desde entonces ya me he quedado ahí,
Que se me hace la boca agua.
Normalmente yo siempre, la tarde que me toca trabajar, pues yo hago un bizcocho, hago galletitas, hago tortitas y me los traigo a la plaza. Ahora no, porque hace mucho calor, ¿eh? Y como la que yo tengo, me la traigo a la plaza, allí se reúnen todas a comerse el cachito de bizcocho.
Claro, vienen corriendo a buscar pa' aquí.
Corriendo, ¿dónde está? La de los pelos blancos, esa es la que no sabe comer. Esa es la que no sabe comer. Claro, tiene un alce y media, se pone, esa de los pelos blancos la conozco yo. Y le dice a lo mejor la auxiliar de que la conoce, dice, esa es la que no sabe comer. Y tú sabes, eso es lo bonito que es.
Qué bonito.
Pobre mío, Viriri, que en paz descanse. Era Viriri, venía a buscarme a su cachito de bizcocho. Entonces, es muy bonito.
Claro que sí.
Y lo feliz que estamos todos así, no tanta guerra y tanto.
Y además la ventaja, mira, José Mari, ¿tú vas y vienes a Sevilla o te quedas en Sevilla cuando estás estudiando?
Yo me quedo en Sevilla.
Pues mira, para hacerte de comer. Tú quedaste de comer y ya no te tiene tu madre que dar los tapes.
Fíjate, desde que te di yo los tapes, Carmen.
Yo es que le iba a decir, pues si te vienes todavía, pues el ratito, como no van a hacer todos los días, el ratito te apunta al curso, claro, pero claro, si te quedas en Sevilla, imposible.
Claro, en Sevilla imposible, pero bueno, te viene un día y te lleva los tapes para la semana. Aunque yo te digo, venga, esto te lleva todos los tapers llenos.
Tú sabes lo bueno que sería también grabar tus sesiones y pasársela a toda la gente joven que está estudiando.
Mira, es una buena idea.
Una buena idea. Grabarlo en vídeo.
Grabar todos los pasos y todos los ingredientes. Hombre, le daremos unos ingredientes, luego los pasos, pero mira, grabarlo es...
Sería guay pasarlo así para la gente joven.
Que tenga más alcance, claro.
Porque
claro,
es verdad, hay comidas muy elaboradas, pero hay otras que son muy sencillitas que la pueden hacer ellos perfectamente en su tiempo que no estén estudiando.
Hombre, cuando te gusta la cocina, cualquier cosa te parece... Porque a mí me dicen, ¿tú cómo puedes? Digo, pues yo mientras estoy fregando estoy haciendo un bizcocho, y como digo, es que eso tampoco tiene tanta historia.
Sí.
Pero claro, es porque a mí me gusta mucho la cocina.
Claro.
Pero entiendo que hay gente que cocina porque no tienen
más remedio,
entonces claro, es muy distinto. Pero bueno, cocina sencillita y eso sí se puede hacer perfectamente, que tampoco es tan difícil, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, un día decía José Mari, mira que no sabe poner un puchero.
¿Verdad, hombre?
¿Cómo se pone un puchero, José Mari?
Vamos a ver, Carmen, ya es que si no sabes poner el puchero, lo que yo te dije, ya en los supermercados te vienen hasta los preparados, envasados y todo, con los avíos del puchero, con su hueso de espinazo, su pechuga de pollo y todas las cosas que tú le echas al puchero.
Anda, que lo sabes.
Pero después hay truquitos para todo.
Hombre, claro.
Para que salga cada caldito blanco, para que no esté salado.
Carmen, ¿qué es lo importante del puchero?
Espumarlo.
Exactamente.
Es que yo decía, como las criaturas echen todos los avíos y cierren la olla spray, pues no vea cómo va a salir el puchero.
Y un truquito para que la gente que no sepa del puchero, si tú el cardo muchas veces te sale como oscurito. Bueno, pues se le echa una cebolla grande y una patata, se pone blanco.
Mira,
está buenísimo.
Pues una cebolla grande y una patata.
Y una patata. Y se pone la gente leche, esa historia no es.
Hombre, leche le va a echar al puchero.
Hay gente que sí se la
le echa.
Sí.
Un chorrito de leche.
Que no. Pero tú le coges una buena cebolla y una buena patata, después le sacas la cebolla, la patata se puede quedar porque te la puedes... Y sale el caldo blanquito.
Pues muy bien.
Lavar muy bien todos los ingredientes, los huesos y todas las cosas. Eso hay que lavarlo y hervirlo un poquito.
Y espumarlo, como yo decía.
Y espumarlo porque si no se queda
las
todo...
Las impurezas, claro.
Claro, hay que esperar, sale esa espuma, se le retira y entonces se cierra la olla.
Una buena tortilla de patata, no me diga a ti, una tortilla así, de esa gorda, de esa impresionante.
Con su cebollita,
Con su cebollita, su pimientito, alguna, anda que no... Yo te las hago rellenas también, rellenas de queso y jamón de york.
Y que no esté muy demasiado hecha.
Uy, a la hora que al puntito.
Que no esté muy seca, que no esté seca.
Que esté al puntito.
Que tenga el punto... Claro, es decir, yo la tengo que hacer así porque a mi marido le gusta así. A mí no me gusta seca.
Fíjate.
Pero la tengo que hacer porque a él le gusta...
¿Más blandita?
Más blandita, pero vamos.
Él estará encantado, ¿no? Tu marido estará encantado.
Dice que yo lo tengo gordo. Y además muchas dicen, llevo 32 años casada, dice. Yo ya estoy con yo por el estómago. ¿Qué niña me va a hacer a mí ahora de comer? Me digo, anda. Le gusta y además que le gusta comer. Le gustan las comidas.
Claro, acostumbrada a una buena cocinera en casa, fíjate tú, que ahora se separa de ti y se va una niña que va a ir al supermercado a comprar las cosas hechas.
Como una un día vino, que quería pelar el ajo con las manos.
Eso, madre mía, de mierda.
El ajo me lo quería pelar sin cuchillo, sino con el dedo así quería pelar el ajo. Chiquilla, ¿cómo va a pelar el ajo así?
Y si no, que tuviera una heridita, que se iba a enterar la heridita.
Digo, pues entonces también animo a las madres que manden a sus niñas a que por lo menos aprendan lo imprescindible, que se sepan valer por sí mismas en la
vida. Yo creo que va a tener éxito, Paqui.
Eso.
Desde aquí animamos a todo el mundo que a partir de los 18 años, ¿no? Se pueden apuntar,
claro,
que pueden ir niñas jovencitas,
claro.
Que toda la que le guste la cocina y quiera, porque ya no es solo que lo haga por necesidad, hay gente que es que le gusta la cocina, pero no tiene
posibilidad
dónde aprender.
Posibilidad.
Pues nada, ya tienen estos cursos que va a dar Paqui durante todo el año.
Venga.
Que como todo será igual, con su matrícula en el Centro Cívico La Paz, tienen que dirigirse al Centro Cívico La Paz, en el Barrio Nuevo, para que nos entendamos todos.
Que la fecha límite el 25 de agosto, que para echarlo.
Sí, sí.
Y entonces, pues que se animen ya que ya estamos aquí a 14.
30 euros la matrícula, así que ustedes dan 30 euros la matrícula. No, 10, perdón, 10, no, 10, 10. 10 euros la matrícula.
No, al apuntarse no tienen que pagar nada, que lo sepan. Ahora tú vas, te apuntas, luego habrá un listado, el 9 de septiembre sale un listado y ya la que entre, pues entonces...
Son la que paga los 10 euros.
Exactamente.
Claro, que irse a apuntar es gratuito.
Que irse a apuntar ahora mismo es gratuito. Que se pueda apuntar más de un curso, claro, por supuesto, y ya luego saldrá el listado, y cuando tenga el listado entonces ya se pagará la matrícula.
Y ya luego son 30 euros, otros años ha sido ponían 30 euros y después dependía de cómo fuera algo, lo tengo que leer porque no me acuerdo, del ayuntamiento,
sí.
Según las cuentas del ayuntamiento.
Sí, yo creo que eso va por alguna historia de
eso. Por eso digo, pero que es barato, que tú al final al mes vas a pagar muy poco y...
luego se pueden llevar su comida, lo que hagan es para ellos, cada uno que se lleva su pastel, su...
Fíjate,
una tarta de piña ahora fresquita ahí.
Fíjate, que sale baratísimo.
Todo lo que se hará fresquito va muy...
Mira, una tarta de piña es súper sencillo, es lo más sencillo del mundo y súper barato.
Bueno, y los avíos, como decía José Mari, los ingredientes que hay que echarle, eso que lo compra tú, cada uno lleva el suyo dependiendo de lo que vayan a hacer.
Es que hasta que no esté organizado, claro. No sé me lo van a plantear.
Sí, porque tú a lo mejor, digo yo, que a lo mejor de una semana para otra, pues tú puedes decir, mira, para la semana o para el siguiente día vamos a hacer un pastel, tiene que traer esto.
Claro,
esto,
que
esto.
Yo me supongo que será así, pero hasta que no esté esto organizado totalmente, como lleva tanto esto, ya ves, eso lo hacía Castillo, la Cotera, es la que hacía clases de cocina allí. Y desde entonces, pues no sé, la verdad no sé cómo se va a plantear.
Hombre, yo lo veo lo más lógico, porque claro, no va a poder el ayuntamiento el ingrediente de todas las personas.
No, hombre, yo me supongo que esto te dirá, pues mira, para la semana que viene tengo previsto hacer esto y esto, o hacer un menú, ¿no? Por ejemplo, un menú, pues hay que traerte tal, y me supongo que vendrá.
Claro, cada persona, tú le dices los ingredientes que tiene que llevar y luego pues se lo lleva a su casa, que es suyo.
Claro,
allí aprende a elaborarlo.
A elaborarlo, y cada uno se lleva su comida a su casa.
Estupendo.
Y lo contento que van a estar alguna gente.
Anda, que no.
Que vayan los maridos, que verá qué contenta de poner a mujeres. Qué felices dos.
La mujer diciendo, hoy no guiso, que viene mi marido del curso y me trae ya la comida.
Y me trae la comida para mañana.
Anda que no.
Anda que no.
Pues nada, Paqui, pues muchísimas gracias por estar aquí. Estaba previsto que vinieras antes, he tenido un problemilla y que no pudo ser, pero por fin, pues ya he podido venir a promocionar ese curso y a animar a la gente a que se apunten.
Yo darle las gracias a ustedes por darme esta oportunidad y eso, decir todo el mundo que se me apunte, que verá qué bien lo vamos a pasar,
claro,
vamos a tener de todo.
Y ya la veía ella como es, una maestra, vamos, que va a tener, no se vaya a aburrir allí, no vaya a aburrir.
Seguro, la música y todo, hasta bailaremos seguro.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias,
que te vaya, que te vaya muy bien.
Gracias, Carmen.
Y a vosotros voy a animar a que os apuntéis, porque ya les digo, es un curso que va a ser muy útil, aparte de que siempre es bueno aprender. Va pasando Casti, que tenemos aquí otra invitada, Se nos va Paqui, viene Casti. Que aparte de que es bonito aprender, aparte es un curso muy útil, porque ya te digo, José Mari, fíjate qué alegría sabes tú hacerte tu propia comida.
Hace de todo, hombre. Fíjate, yo tengo ya un poquito de noción de cocina, ¿eh? Porque sí, tengo pendiente un guiso con amigos y he dicho, el almuerzo lo hago yo. Anda. Porque tengo visto que lo vi en internet, que tenía muy buena pinta, una receta, era de arroz, un arroz meloso, sí, sí, de solomillo con salsa de trufa. Yo no sé cómo está, pero zona y la pinta que tiene está muy bien. Yo no sé cómo me saldrá. Es la primera vez.
Quizá la gente joven utilizáis mucho YouTube, porque yo incluso yo lo hago también. Claro. Hay veces que tú quieres hacer alguna receta, te metes en YouTube y te van diciendo paso a paso lo que tienes que hacer.
Y en redes también, claro.
Casti Ramos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Ahí está escuchando, que a ella también le gusta la cocina, ¿eh? También es buena cocinera.
Yo tengo que decir que a mí me gusta la cocina, pero yo el tema... De lo que son dulces, bizcochos, yo creo que me voy a apuntar, ¿eh?
¿Arroz con leche?
Ahí me tengo yo que apuntar porque no es normal que yo me meta a la cocina, me salga las comidas muy buenas, porque ya no porque lo diga yo, sino porque lo dice mi gente.
Dale, dale.
Y ahora mismo lo que es tema de bizcocho, de flanes, de todo lo que...
Cuenta
según
que
la
te
gente,
pasó
es lo
con
más
el
sencillo.
Arroz con leche.
No, porque es que mi marido tuvo que coger el martillo y el cincel. Es una exageración, pero sí que es verdad que es que me sale...
No sé por qué sería, no a lo mejor el enjuagate, pero yo no lo enjuago tampoco. Hay gente que enjuaga en el arroz.
No, yo no lo enjuague.
Ahí, enjuagan
yo
el arroz
sí
porque
te digo que no lo he vuelto a hacer más.
Que el almidón, pues después se tiene almidón. Ese tipo de arroz. Yo normalmente no
pero
lo enjuago
es que
tampoco.
Luego es muy extraño porque yo todos los arroces me salen muy buenos, no se me pasa nunca la comida, no me sale salada, no me sale...
Pues ese día...
No sé... Entonces yo, para yo hacer bizcocho, mira, yo voy a comentar una anécdota como cortita. Yo trabajaba en, no sé, voy a decir la marca, trabajaba en Tupperware, me llevé muchos años trabajando, más de 12 años. Y cuando hacíamos reuniones, esto voy a descubrirlo aquí. Resulta que, claro, había veces que había que cocinar en las reuniones. Y me decía la clienta, mira, vamos a hacer un bizcocho. Digo, no, mejor hacemos un pollo. Y así ya tiene la cena. Ah, pues mira, verdad, mejor. Así que descubrida quedó.
Que no era que ella estuviera mirando por la muepa que no engordara con el bizcocho, era que no se fiaba.
Claro,
mucho.
Es que yo no me fiaba, la verdad. Entonces yo nunca me atreví a hacer. Y además tengo una amiga muy buena, compañera mía, que cuando tenía el compromiso, yo ya me lo llevaba hecho, pero me lo hacía ella. Lo siento, pero es que... Descubierta estoy.
Es así, para que vea que es una así. Persona que es cocinera, que sabe cocinar. Pues,
hombre,
puede,
de toda la vida.
Y hay gente que le encanta la repostería y a lo mejor no le
sale.
Mi
marido es un fanático de los dulces, le encanta. No es que abuses de ello, pero si yo fuera cocinera buena para el tema de los dulces, los bizcochos, lo tendría súper contento. Pero no.
Pues que sigue intentándolo.
Yo te voy a decir una cosa, Carmen, ya. Yo no quiero aprender ya tantas cosas, ¿eh?
No tiene ganas, no de aprender.
No tengo yo muchas ganas de aprender ya tantas cosas.
Y sobre todo ya nosotras que se nos va un poquito a la caderita. Yo ya estoy a la barriguita. Yo ya estoy diciendo igual. Digo, mira, por la tarde, ahora que hay esas sandías tan ricas, ese melón. Si podemos comer trocitos de melón,
claro,
mejor que un trozo de bizcocho.
Y ya no es porque te lo comas, sino que es que yo ya no tengo ganas de aprender tantas cosas. Digo yo que cuanto más cosas aprendas, más cosas tienes que hacer.
Más
entonces,
trabajo.
Yo ya con lo que tengo
bastante.
Que me sobra. Que también te digo una cosa, que lo mismo me animo y me apunto con Paqui, ¿eh? Verá tú, que por lo menos para aprender algunas cositas.
Hombre, qué bonito.
Y está
bonito.
Muy bien la idea esta porque me ha gustado mucho lo que ha dicho ella del tema de la juventud, que se apunte a la juventud porque la juventud hoy en día entre los estudios, la que no está trabajando, la verdad que es que a fuerza de tape de los padres, de las madres. Entonces está muy bien que aprendan porque está muy bien el internet, está bien todo lo que tú quieras, pero igual que aprenderlo haciéndolo, no se aprende de ninguna manera.
Hombre, y los truquillos que, mira, yo el del puchero, por ejemplo, no lo sabía.
Claro, ni yo
de
tampoco.
De que se le puede
cebolla.
Echar la cebolla la y
patata,
la patata
sí, pero
para
de la cebolla no.
Blanco, fíjate.
Exacto.
Tú.
Pues nada, una cebolla y una patata.
Ya lo sabemos. Bueno, ¿tú qué nos traes? Cuéntame.
Yo te traigo aquí varias cositas, Carmen. Espero que nos riamos un poquito. Porque mira, esta mañana mismo lo estuve mirando. Y ¿quién no tiene en algún momento en el verano grillos en su casa?
Uf, qué molestos son.
Qué molestos son. Bueno, pues tú, en vez de ponerte nerviosa, cuando estés escuchando un grillo, te pones a contar los chirridos del grillo.
¿Conde?
Te pones a contarlo y mira que son rápidos. Pues tú los cuentas. Y ahora, tú los cuentas. En 3 minutos, ¿vale? En 25 segundos, estás contando los chirridos del grillo, ¿vale? Los que has contado, lo divide por 3 y le suma 4 más.
Uy, la madre.
Y ya sabes la temperatura que hace en ese momento.
no más fácil, mira, el móvil.
Es más fácil hacer un bizcocho, ¿a que sí?
Hombre, yo estaba diciendo, hombre, a ver, ¿será para echar grillo de la casa que no cante?
No.
Es para saber la temperatura que hace fuera.
La temperatura.
Entonces, vamos a ver.
Tú vas 25, te vas al patio.
Yo tengo que poner el móvil, el cronómetro 25 segundos. Y ahora tengo que estar pendiente de contar ese tiempo.
Los chirridos que hace en ese 25 segundos. Luego lo divides por 3. Y luego le sumas 4 más.
Ay, la madre.
Y te sale la temperatura que en ese momento hay.
José Mari,
por lo menos está entretenida.
Mira que si tú lo haces ya cierto.
Pero Casti, ¿eso es cachondeo o tiene alguna base científica? Que...
Es una noticia científica que yo he leído, hijo. Yo no traigo aquí nada inventado, ¿eh? Yo todo lo leo. Eso sí te lo digo.
Yo me he quedado, Alejandro, como con los chistes de currito igual. Igual me he quedado.
Es que yo pensaba que iba a decir algo para espantar el grillo.
Lo
para
que sí que es verdad,
claro.
Lo que sí que es verdad que con lo rápido que es te va a ser difícil contarlo.
Hombre, eso sí, es verdad.
No, yo creo que coge sueño ya. Ya está aburrido, ya coge sueño con el grillo y todo.
En vez de contar oveja, cuenta los
chirrillos. Claro, seguramente que te entra hasta sueño, fíjate. Bueno, pues mira, 10 cositas raras que hacemos todos los días, ¿vale? Por ejemplo, divagar mentalmente. ¿Quién nos ha puesto a pensar...?
Sí, sí. Se te va la mente
para otro lado. Y ni tú misma piensas lo que tú estás pensando, sino que la mente misma va por sí sola. Eso nos pasa. Parpadear. Eso lo hacemos diario.
¿Vale? Yo suelo parpadear mucho.
Mentir.
Hombre, eso no tanto.
No tanto, pero... a ver, no tiene por qué ser una mentira mala.
Sí, piadosa.
No. A veces hay que mentir para salvar alguna situación.
Claro.
Sí. Inocentemente, pero tú dices, mira... Esta mentirilla no le va a hacer daño a nadie y ha salvado una situación que a lo mejor puede perjudicar. Sí, sí. Entonces, no está mal algunas
veces. Hombre, hay veces que es necesario mentir, porque si alguien te dice, por ejemplo, a mí me da mucha lástima, si alguien te dice, mira, me he comprado esto, me queda bien, hay dos opciones, o ser sincera, si eres buena amiga o es tu hija o algo, y decir la verdad, o decirle, sí, sí, yo te veo muy mona, porque también dice tú qué daño es necesario, si ya la mujer te ha comprado el vestido, ¿qué daño es necesario? Le voy a decir ahora cuando dile que es feo.
Hay veces, o incluso te ves alguna vez que están dos personas, que están cogidas una por la otra, en lo que están hablando, ¿no? Y a lo mejor tú por mediar, pues mira, a lo mejor esa hay una mentiriquilla, ¿no?
Uh-huh.
Pues hay situaciones donde tenemos
podemos que... mentir. Está permitido.
Esa. Contar chisme. ¿Quién no cuenta chisme? A lo largo del día, en que sea uno.
Normalmente somos chismosillos.
De lo que escuchamos por otras personas, de lo que, ¿sabes? De nosotros mismos, del vecino. De mira, yo un día me dice, estaba yo contándole a mi hijo un chisme, vamos. Y estaba yo con él, mira, Abraham, ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Pero vamos, que yo no la estoy criticando. Y dice, mamá, la estás criticando.
Claro, eso es lo que
entonces,
pasa.
En algún momento dado parece que estamos hablando, no criticando, pero en verdad es un chisme. Vamos.
Que tú ahora mismo dices, vale, yo no estoy hablando mal de esa persona, pero si estás comentando la situación en este momento, ya sí estás divulgando algo malo de esa persona. Pero,
siempre que tú comentes algo que no es tuyo, de tu propiedad, se puede convertir en un chisme. Tener lapsus cerebrales.
Quedarte así como se ha quedado ahí con el grillo.
Se
ha quedado de mani con el grillo.
O tú dices, voy al frigorífico. ¿Ahora qué es lo que te iba a coger del frigorífico?
Ah, eso sí, eso pasa mucho.
Son un laxo que tenemos, ¿verdad que sí?
Eso pasa mucho, que dice tu conde, y yo para qué venía.
Claro.
Y te das la vuelta y cuando
y ya te acuerdas.
Va al otro sitio y dice, ya sé para lo que iba.
Eso lo tenemos casi todos los días. Sí. Aburrirse. Yo creo que en algún momento del día tú no te aburres.
A mí no me da tiempo. Yo seré más rarita que nadie, a mí no me da tiempo ya.
Bueno, pues normalmente en algún momento del día, desde que te levantas hasta que te acuestas, seguro que hay algún momento que estás un poquito aburrida, aunque sea poquito. Hacer cosas que son perjudiciales. Ya ahí no estoy yo tan de acuerdo.
Muchas veces...
Porque hacer cosas...
perjudiciales para tu salud.
Exacto.
¿A qué refiere, no?
Claro.
Sí, solemos hacerlas.
Bueno, sí, también, claro.
Porque yo hay veces que digo, esto no debería de comerlo. Sobre todo en la comida. Me lo como.
Pues sí, ¿verdad?
O yo no debería de salir ahora con la calor que hace.
Ya.
Y va, y después tú dices, ¿qué necesidad tengo yo de haber salido hasta ahora? Me podía haber esperado un par de horitas más.
Exacto.
Entonces yo creo que para nuestra salud si hacemos muchas veces cosas que son perjudiciales sin darnos cuenta.
Pues también la hacemos. Llorar. No es que lloremos todos los días, pero en que por lo menos emocionarte.
Emocionarte, sí, más que llorar. Yo prefiero llorar de alegría, como comentábamos ayer aquí con Ana María.
No, y aparte yo creo que esto también depende, hay personas que son muy lloronas, que lloran por cualquier, a lo mejor,
bueno,
cualquier
yo cosa con una película, una novela.
Y ya no con una película, sino con algo que te diga, otra persona y a ti te llegue al corazón y te emociona también, ¿no? No tiene por qué llorar de pena, también llorar de alegría también se llora, Tener hipo. Yo todos los días no tengo hipo.
Yo tampoco.
¿Tú tienes hipo todos los días?
No.
¿Y tú? Por científico este dice que tenemos que tener hipo todos los días. Científico este, ¿veis con quién estaba? Y soñar.
Soñar, sí. Soñar,
yo no hay manera.
¿Despierto o durmiendo?
Durmiendo, da igual. Soñar.
Yo no hay manera de que me levante un día sin haber soñado. Unos laberintos, después no me acuerdo, pero he soñado.
Claro, incluso soñar y luego no acordarte de lo que has soñado. Y en cambio, la persona que está al lado tuya te dice que te has llevado toda la noche hablando. Eso también es un sueño, ¿no? Lo que pasa es que tú, cuando hablas por la noche durmiendo, luego no te acuerdas de, claro, de qué has hablado. Pero realmente es un sueño también.
¿Y usted nos ha pasado, Casti, que tú estás tendida y de pronto haces así como si te cayera y te da un cimbronazo el cuerpo, que te caes al vacío y pegas un salto?
Sí, claro que me pasa muchas veces. Sobre todo cuando tú has, por lo menos yo lo noto cuando he tenido un día muy ajetreado, ¿no? Que he estado que no he parado, que nerviosa. Entonces por la noche sí me suele pasar eso. O sea, que le pasa a todo el mundo, no a mí sola. Bueno, mira, las abejas pueden reconocer los rostros humanos. ¿Habéis escuchado eso alguna vez?
Me es familiar, sí. Me es familiar eso que tú has dicho, sí.
Fíjate, pues yo eso no lo había oído nunca.
O sea, que la abeja se arrima a ti. Luego vuelve a ti y dice, esta la conozco yo.
Esta le piqué yo la semana pasada. Voy a picarle otra vez.
¿Te imaginas?
Que no me dio el tortazo, voy a picarle. No, pero igual, mira, cuando son gente que son avicultores, que tienen avicultores, se llaman, ¿no, Ale?
Claro.
Apicultores. Que son personas que a diario van a donde están las abejas. Y yo creo que puede ser que conozcan a esa persona. Que claro. Por eso a lo mejor muchas veces no le pican, porque tú dices muchas veces, aunque vayan ellos equipados, pero tú dices, ¿cómo pueden estar ahí trabajando con las abejas todo el día? Por lo mejor también se han hecho amigas del hombre.
Yo te conozco. ¿Cuánto cree que puede pesar una nube?
Depende, ¿no? De cómo sea ella y venga cargada de agua.
Pues puede llegar a pesar hasta 1,000,000 toneladas.
Es que claro, cuando hay nubes que se ven transparentes y hay nubes negras de estas que vienen cargadas de agua antes de una tormenta.
Pero vamos, 1,000,000 toneladas.
Es mucho.
Es un montón, es un montón.
¡Joder, te caiga encima hasta apañar!
Pero más que esto serán las lluvias torrenciales, ¿no? Cuando cae una lluvia tan torrencial, digo yo que será una nube de esta, no tan gorda.
Este es el mismo científico de antes del grillo.
Mira, he buscado, si queréis, os amplío lo del grillo, porque es una ley que se llama la ley de Dolbear, que es un científico que, pues bueno, que en 1897 formuló esa ley, la ley de Dolbear, que el científico es Dolbear, básicamente le puso su nombre. Y efectivamente dedujo que a través del canto de los grillos pues se puede saber la temperatura que puede hacer. ¿Qué pasa? Desde 1897 ahora se ha demostrado que la mayoría de los chirridos de los grillos no dependen de la temperatura. La variación depende de otros factores como la edad. Sin embargo, sí que es verdad que los grillos que estudió Dolbear, de la parte de donde él vivía, sí era una buena, que iba bien en su formulación de su ley, porque en los grillos los que él estudió, en los grillos de campo en Estados Unidos que él estudió, sí se podía saber la temperatura a través del canto de los grillos. Por eso te quiero decir que no todos los grillos te dan la temperatura, pero sí es una buena manera de una aproximación.
Sí, pero que el hombre lo hizo con un razonamiento que le funcionaba.
Es verdad.
¿Has dicho? A contar.
Te queda más tranquilo. Bueno, mira, hay órganos del cuerpo donde por sí solos se regeneran, ¿no? Y se curan. Los dientes, no hay manera. Hay que gastar pendillo.
Así que están los dentistas de contento.
Puede estar tranquilo. El que sea dentista, que siempre va a tener clientes. Es el único. Es la única parte del cuerpo que no puede curarse solo.
A ti te cae un diente o una muela que no sea de leche, la propia que decimos de bebé de leche, y ya esa no sale más. Te queda la huella para toda la vida.
Porque es esmalte, no es un tejido vivo. Entonces no se puede...
Claro.
Exacto.
Claro.
Ahí está. Bueno, pues en Suiza es ilegal tener una sola cobaya. ¿Sabéis lo que es una cobaya?
Sí, sí. ¿Pero porque la tienen de animales domésticos?
Sí, okay. ¿Ah? Porque son animales muy sociables. Entonces, si están solas, aburren.
Tienes que bailarle tú a la cobaya.
Y se siente muy solo. Se siente muy sola. Entonces tiene que estar, tiene que tener, además que vamos, que está prohibido, ¿eh?
Fíjate tú.
Tienes que tener más de una.
Una parejita para que no se aburra.
Claro, porque se aburre mucho.
Eso, qué plan. Como yo no tengo cosa que hacer, tengo que pensar en que se me va a aburrir la cobaya, vamos. Claro.
Mira, los antiguos humanos solían echar un trozo de pan tostado en el vino para brindar, para tener buena salud.
Ajá. O sea que una tradición.
Es una tradición que había y todavía hay personas que lo suelen hacer, incluso ya no solamente echar el trozo de pan, sino echar como por ejemplo el anillo que se echa en Año Nuevo, ¿no? Desde en la copa para brindar, de echar el pan viene lo de echar el anillo también.
El anillo también, ahí fíjate.
Está. Entonces, antiguamente pues echaban un trozo de pan.
Hombre, yo sí tengo entendido que cuando hay una reunión, por ejemplo, en el tiempo del mosto, que hay una reunión de personas grandes y a lo mejor si se echa un garbancito, se echa un frijol, se echa algo para saber cuál es su vaso, para cuando esté el barullo pues, entre la gente, saber cuál es el suyo.
En un principio, es verdad, en un principio lo que se echaba era el trozo de pan tostadito, ¿eh?
Fíjate.
En el vino. Yo creo que luego se lo comerían también.
Hombre, ¿no? Al ratito estaba pojado, vamos. Tú no has echado nunca los trocitos de picatoste en la sopa de picadillo. Claro. Tú lo echas pequeñito y cuando te das cuenta tiene el doble de volumen. Imagínate en el vaso de vino.
Yo creo que esta que viene ahora lo sabrá Paqui, la muchacha que está aquí antes. Sí, porque mira, la nuez moscada es un alucinógeno.
Alucinógeno.
Ahí está. Contiene miristicina. Te puede afectar a la mente. No se usa nueces, moscada.
Mira, yo no solía echarla, desde luego, y ahora empezaba a echarla de la molidita un poquito.
Poquita a poquita, ¿eh? Porque a veces nos vamos un poquillo de... Sí. Vamos a ver.
Estamos viendo elefantes verdes.
¿Sabéis que el gorro de un cocinero, iba la cosa de cocina, el gorro de un cocinero tiene 100 pliegues?
Ah, pues no.
Pues representa a las 100 formas de cocinar un huevo.
¡Qué cuadro!
¿A que no? Yo no me lo imaginaba.
Yo no me había fijado ni si tiene pliegue.
Claro, tiene plieguecito.
Sí, pero que yo no me había fijado en los gorros de cocinero.
Los gorros de los cocineros tienen sus pliegues, muy bien, lechecito, muy bien. Entonces, por lo visto, representa las 100 formas
de hacer un huevo. Fíjate tú.
Fíjate tú, si hay forma de hacer un huevo.
Mira, el otro día vi yo un vídeo de la paspadilla hablando de los huevos que me resultó muy curioso, porque resulta que si tú quieres hacer unos entrantes, a lo mejor de pasto tostadito con algo y no tienes huevo de codorniz, pues primero congela los huevos de gallina, metes un par de huevos en el congelador y los congela.
Sí, pero crudo.
Tal cual los congela.
Se puede congelar.
Sí. Y ahora luego tú los sacas cuando esté bien congelado, los pela con mucho cuidadito, si no puede esperar un poquito, los pela con mucho cuidadito, claro, se te queda una bola congelada.
Claro.
Lo va cortando a rodajitas y esas rodajitas las pone en aceite y las hace a la plancha.
Ajá.
Al hacer el huevo se queda exactamente con su yemita en medio, igual que si fuera un huevo de codorniz.
Entonces
tú coges tu pan, le pones un poquito de salmorejo, le pones una lonchita de jamón y le pones el huevecito encima y tiene un entrante maravilloso.
Anda que no, incluso para una cena. Uh-huh. Estupendo. Bueno, el ketchup se vendía como medicina a personas con indigestión en 1834.
Anda, fíjate.
Fíjate tú el ketchup, que nos creemos que es algo... Digamos,
sí, que muchas veces le dice tú al niño, no eche mucho ketchup, que eso no es, que no es sano.
No, pues dicen que es más sano que la mayonesa.
Fíjate, y aparte lo hay también ya sin azúcar, que también, para la persona que quiera mantener la línea también, exacto, el ketchup sin azúcar. También.
Bueno, pues los humanos son los únicos animales que se ruborizan, los únicos que sienten vergüenza. Los demás animales,
fíjate,
gota. Da igual.
Yo me imagino al perrito con los casetes colorados, ¿va?
Bueno, pero sí que es verdad que tú le riñes un perro y el perro...
Bueno,
se
que
nota
si sabe.
Que tú la riñes,
la cabeza.
¿Eh? Que
si
sabe. La cabeza, a los animales te entienden, entonces...
Y hacen una travesura y salen corriendo a su colchonetita y se tienden.
Claro, y tú piensas, ¿por qué agachar la cabeza? ¿Por qué se...?
Sí, pero claro, su piel no puede ruborizarse igual que
claro,
de una persona.
Claro, exacto. Así que somos los únicos animales. El café puede matar.
Oso.
Pero si te tomas 100 tazas al día.
¡Cachín la mar! Me imagino de hombre nerviosito perdido todos los días, voy a estar muerta, no tarto.
Oh, madre mía, las personas que son nerviosas, hombre, lo que le hace falta son...
No, hay veces que no hace falta 100, hay veces que son personas cafeteras que a lo mejor te dice, ya llevo 5 o 6 cafés hoy, ya
esto
no
es como todo, bien. El abuso siempre es malo, uh-huh. Sea del café, sea lo que sea. Pues besar ayuda a reducir el estrés. La ciencia lo confirma.
Uh-huh. ¿Eh? Eso es lo mío, a mí me gusta mucho la
besita. Yo me acordé de ti, digo Carmen no tiene que tener estrés ninguno.
Una vez, José Mari, os voy a contar una cosa. Una vez había en Lebrija un brote de la enfermedad del beso, que se transmitía a través del beso. Y dice mi hija, mi madre lo pilla seguro, porque le da beso hasta la farola.
Es verdad.
Esa saluda a todo el mundo con beso, mi madre lo pilla seguro. Lo pilles, fíjate.
Para que vean. Y bueno, pues mira, los ojos hacen más ejercicio que los pies. El ojo se mueve 100.000 veces más al día. Equivale a que caminemos unos 80 kilómetros al día.
Date cuenta que tú, aunque estés sentado en casa, tú estás viendo la tele y tú estás moviendo continuamente los ojillos. Claro. Y estás leyendo exactamente también. Igual, continuamente. Esto incluso dormido. A veces que ves tú un bebé durmiendo y se le ve que está la pupila por dentro, que está la bolita, se está
esto
moviendo.
Esto pasa como el chirrido del grillo, ¿no? Cuéntalo, a ver si tiene venda.
Bueno, cuéntame lo de la gamba. ¿No traía también lo de la gamba?
Ah, sí,
por ¿qué aquí? Se te ha pasado que la gamba tiene corazón, señoras
sí,
y señores.
La gamba tiene el corazón en la cabeza.
Fíjate tú, es una cosa curiosa.
Sí, que es verdad.
Yo lo traía por aquí, es también anotado. Digo, Casti, mira, te traigo una cosita. Y lo tenía ella también, porque también me surgió a mí interés por ello, porque resulta que lo tiene, se encuentra en la cabeza, especialmente en la parte dorsal de cefalotórax, entre la cabeza y el tórax, ya, el cuerpecito. Es un órgano tubular que bombea hemolinfa, un fluido similar a la sangre, a través de su cuerpo. A diferencia de los humanos y otros vertebrados, las gambas tienen un sistema circulatorio abierto donde los órganos flotan en la sangre, o en este caso, en la hemolinfa.
Anda, ¿no me enteran?
Bueno, ¿y qué es lo que tiene en la cabeza que le gusta a la gente tanto chuparla?
Pues dice que es malo. También había escuchado que no era bueno la parte de la cabeza.
Tendrá su nombre, pero yo creo que todo el sabor más intenso lo tienen en las gambas en la cabeza. Pero claro, eso no es bueno comerlo.
Porque... Pues tengo entendido, no sé si para la gente que tienen ácido úrico, pero sí, no era tampoco muy aconsejable.
Para el ácido úrico es malísimo. Pero
también
bueno,
aconseja que la tirita que tiene por encima en el dorso, que la quitemos porque es su intestino. Sí.
Ahí que nadie la quita.
La caca.
Nadie la quita.
Es que hay veces cuando es un langostino gordo sí se ve, pero cuando es una gambita de esta arrocerita, como empieza a tirarle, te queda sin... Sí. Le quita la cabecita, le quita este, te queda sin gamba.
No, es que mientras tú estás quitándole la cabecita, él está quitando la tirita...
De enfrente te ha comido cuatro.
Exacto, te queda así.
¿O no es así? Te lo come todo, ya está, te lo come todo.
Claro, digo. Quedó así.
Yo recuerdo una comida de cuando la tele, que había una chavalita que empezó a pelar la gambita con tenedor y con cuchillo. Y nosotros con el plato hasta aquí de cáscara, y la pobre llevaba dos.
Ya llevaba dos.
Es hasta que le digo, mira, espérate, que te voy a ayudar, anda. Y la harté, ya la pobre decía, ya no quiero más. Porque yo le pelaba de la ponía en el plato.
Hombre,
pero cuando la vi...
Ese que saberlo hacer, porque yo me pongo con el cuchillo el tenedor a pelar una gamba y no me llego a comer ni una.
La hace polvo.
No, porque es que no lo he hecho nunca.
Hombre, entonces... pero y además que bueno, el pescado, hay gente que se come el pescado frito también, la cedía con cuchillo y tenedor. Y lo bueno que hay cuando tú... Ay, después...
Y las alitas.
De haber cogido las...
Dios mío. Y las alitas de pollo, lo buena que está comiéndotela con las manos.
Pero es de
que, bueno, estará mejor. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, sino es las costumbres, ¿no? Tú tienes costumbre de hacerlo con el cuchillo de tenedor y yo creo que no sabe comértela con las manos.
Pero que eso es cultural
también.
Pues al
revés,
también,
igual, porque... si tú estás acostumbrado a comértelo con las manos, tampoco eres capaz de comértela con el cuchillo
en
de tenedor.
En la antigüedad comían con las manos. Claro. Los niños ahora están volviendo, sí. Nunca ha habido esa costumbre, porque mis niños no han tenido nunca esa costumbre, pero ahora han implantado que los bebés deben de comer con las manos para aprender a tocar las texturas de la comida.
Claro.
Entonces ellos le plantan su tronita, le plantan su baberito, ese que suba así, para que no le caiga nada, y venga, y el crío pues come los guisantes, todas las cosas con las manos.
Y aparte disfruta más de la comida también, porque va tocándola, como tú dices, va la textura de la comida, se lleva a la boca lo que quiere. Lo que pasa es que yo veo esos vídeos y me da un poquito de miedo, ¿no? Porque son muy pequeños, demasiado. Pero vamos, yo digo que cuando lo recomiendan los pediatras y los...
Sí.
Es porque en verdad lo pueden hacer, ¿no?
A lo mejor también para eso mismo, para que los bebés aprendan y no tengan esos problemas.
Dice que
luego
es más difícil que un niño se atragante, hombre, con una comida apta para ello, ¿no? Aunque sea entera, pero que esté... Yo digo que tiene que estar previo cocida, que se tiene cita, ¿no? Ay, es más difícil que se atragante un niño de 7 meses que un niño de 3 años. Cuando tú empiezas a lo mejor por primera vez ya a darle cosas enteras, se puede atragantar más mayorcito antes que tan pequeño.
Hoy vi yo un vídeo muy curioso también de los bebés cuando están atragantados. Y resulta que lo hacía la muchacha demostrándolo con el bebé. Tenía una cosita en la boca y no abría la boca. El bebé está asustado y no abría la boca. Entonces, como nos recomiendan que nunca le metamos el dedo dentro porque se puede ir para adentro el objeto, le tapó la nariz. El momento que le tapa la nariz, instintivamente abre la boca porque se ahoga. Entonces hizo así, abrió el niño la boca y le cayó la bolita que tenía metida dentro. Que lo tiene en la nariz. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves que ya te pones nerviosa porque a ti no te entra el dedo para sacarle el objeto, lo tienes que llevar al médico. Muchas veces lo tienen hasta que se da para sacárselo. Bueno, pues esta señora, es que era curiosísimo, le tapa el otro orificio de la naricita y le echa aire en la boca. Empieza a echarle poquito, y cuando ya lleva un poquito, le sopla fuerte y sale, como le empuja
por ahí,
sale disparado el cacharrillo que tenía en la nariz metido.
Ese que tenemos habilidad, porque mira, te voy a contar...
Y sangre fría también.
Claro, te voy a contar una habilidad que tenía mi abuela, que era eso, yo no sé, yo nada más que se lo vi a ella hacerlo, ¿no? Te entraba un forraje en el ojo, ¿no? Y ella cogía un buche de agua y te abría el ojo lo que ella podía, ¿no? Y digamos que te echaba el agua.
Te lo lavaba.
Claro, y el forraje salía rápido y ligero para afuera. Eso también hay que tener...
Saber, porque saber normalmente hacerlo. Hacemos así y empiezas a darte con un papelito liadito, empiezas a darte con algo para poderte sacar el forrajillo cuando mal...
Yo no había apuro, tengo un forraje en el ojo, ven para acá que yo te lo quito. Sí. Y lo quitaba rápido.
De momento,
hay que tener habilidad también para eso.
O si estamos solo, pues en el grifo, coge agua y abrí el ojo dentro de la mano. Yo eso sí lo he hecho también, de hacer así y que el agua te entre dentro del
ojo. Hay que tener habilidad, hay que tenerla, o sea, hay que saber hacerlo, lo que yo te quiero decir, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría nunca coger un buche de agua, pum, zampártelo en el ojo y rápidamente salía el forraje para afuera, ¿eh? Eso era increíble.
Mira, otra cosa que me ocurrió a mí también, que le puede pasar a muchas personas. Estaba yo un día en casa y le digo, ya hace tiempo, y le digo a mi marido José, tengo en el oído como si tuviera unas alitas. Yo notaba como si vibrara algo en el oído. Digo, a mí me ha entrado una mosquita o algo en el oído. Mira, incomodísimo, se paraba de pronto y hacía otra vez el ruidito de como si tuviera una alita. Madre mía, ¿eso que tengo aquí? Yo ya dispuesta a ir al médico, digo, yo tengo algo dentro del oído. Bueno, pues lo que decimos cuando las personas se nos enciende una bombillita sin que nadie te diga nada, dice mi marido, espérate, me puso una linterna en el oído, dejé la cabeza quieta y me puso una linterna en el oído, entonces empecé a notar como una moverse algo y era una hormiga. Ajá. Tenía una hormiga pequeñita, claro, tengo un árbol en casa en la terraza, seguramente me cayó en el pelo algo, y entonces la hormiga tocaría lo que era el tímpano, que era lo que hacía que vibrara cuando la hormiguita se paseaba por el tímpano, porque no tenía alita, era una hormiguita normal y corriente, pero claro, al ver la luz, ahí estaría oscurita, al ver la luz, pues venía para afuera y sale ella muy tranquila del oído, digo, ¿tú te crees?
Pues mira, está muy bien que lo digas, porque
son las veces esas que tú dices, venga, se me ha encendido la bombilla, voy a hacer esto, a ver.
Claro.
O, mira, lo digo para que fue una solución rápida y ligera.
Rápida y eficaz, la verdad es que sí. Hay veces que tú te pasa cualquier... Mira, yo el otro día una cucaracha.
No se te metería en el oído.
No.
Por favor.
La cucaracha cayó boca arriba porque es que estaba acostada y que no me da miedo, pero que impresión más mala. Siento la cucaracha casi cerca del oído, le doy un manotazo, pum, eso fue eficaz.
Esa no le dio tiempo como el grillo a Dini Pibu. Bueno, pues nos vamos a ir ya al concurso porque ya son I-23. No me tenéis que llamar, ¿eh? No me tenéis que llamar, que aquí Alejandro nos va a poner ahora la ruleta. Los que estén escuchando a través de la radio escucharán el ruidillo de la ruleta electrónica. Y en esa ruleta pues va a salir la persona que se lleva esa bicicleta. Números teníamos, vamos a recordarlo, José Mari.
47
personas han participado. Hay gente que tiene varios números porque han llamado varios días, así que bueno, pues tienen más posibilidades. La ruleta va a ser la que va a dar la suerte. Lo vamos a ver en pantalla, es que nos esté viendo a través de internet. Ahí la tenemos.
Mira
qué cosa más bonita. Y la ruleta será quien saque el ganador o ganadora de esa bicicleta por gentileza de Radio Lebrija.
Esto es tecnología y los demás son tonterías. A ver.
Ahí está. Va pasando diferentes colores.
Se lo lleva.
Ahora sale el número 32. 32. Ya la persona que lo tiene estará saltando. Busca el número 32.
Pues el número 32, la persona ganadora de esta bicicleta de Pérez Navarro, gentileza de Radio Lebrija, es para Gloria Cordero Pérez, con el número 32.
Pon el papel así que se vea el número 32.
Vamos a ver. Venga, no se va a ver bien.
Sí, mira, se ve perfecto, ¿eh? Gloria Pérez, el número 32 del día, ¿qué día era?
Del lunes 11.
Del lunes 11, así que nada, Gloria, pues enhorabuena.
Gloria Cordero Pérez, aquí no hay trampa ni cartón.
Gloria Cordero Pérez tiene esa bicicleta, gentileza de Radio Lebrija, pues para agradecer toda esta fidelidad que tenéis siempre con nosotros. ¿Cómo lo vas a recoger? Bueno, pues a partir del lunes, porque ya nos vamos, vamos a estar de fiesta, ya nos vamos. A partir del lunes puedes pasarte por aquí, que te hará tu vale, y tú te pasas por Pérez Navarro y te entregan tu bicicleta, así de fácil. Cuéntame rapidito lo que tenemos para hoy.
Lo importante, que mañana no venimos, mañana sí, no tenemos mañana. Programa. Mañana a las 12:30 podrán ustedes disfrutar del programa en diferido de la 60 Caracolá Lebrijana aquí.
Mucho arte a partir de las 12:30 de la mañana aquí.
A las 12:30. Luego también, flamenco, seguimos con el certamen Amateur a cielo abierto, hoy 14 de agosto, con el título Centro del Flamenco y Casa de la Cultura. Entre el aficionado y lo profesional existe un arduo trabajo. Un guitarrista como Benito Velázquez, que de la guitarra y la docencia ha hecho su profesión. También Pepi Valencia, heredera de raíces y a la vez formada para ejercer como profesora en la Casa de la Cultura. Y seguidamente, los visitantes podrán disfrutar en la azotea de la Peña Pepe Montaraz del cante de Antonio Peña y Benito Velázquez a la guitarra.
A la guitarra.
Y mañana, 15 de agosto, festividad de la Asunción Gloriosa de María de los Cielos. A partir de las 4 de la madrugada, el coro de campanilleros de la Aurora recorrerá cantando las calles por donde discurrirá la procesión de la Virgen de la Aurora. El tradicional rosario de la Aurora comenzará a las 6 de la mañana realizando el siguiente recorrido, que, escúchame, tienen los tuyos. Salida en la Capilla de la Aurora, continúa por calle Cataño, Plaza de España, Arcos, Benito Vela, Fernán Velázquez, Lorenzo Leal, Luis Collado, Camino del Aceituno, Avenida del Cuervo, Poniente, Huracán, Siroco, Levante, Vendaval, Benito Dorante, Archite, Andrés Sánchez de Alba, Chamorro, Corredera, Plaza de España, Cataño y recogida en la Capilla de la Aurora. También hablar de la solemne función, que al finalizar el rosario en la Capilla de la Aurora, a las 9 de la mañana, la Sagrada Eucaristía será ofrecida por don Eloy Canfornina Velázquez.
Hay que decir que quien esté en todas esas calles que hemos nombrado, que es el recorrido de la procesión de la Virgen de la Aurora, pues que tiene la posibilidad simplemente de salir a la puerta. ¿Quién no? Pues que se levante tempranito, porque hay que decir que es esta noche, ¿eh? Porque decimos mañana, pero estamos hablando de las 4 de la mañana, que ya es 15.
Claro.
Así que a partir de las 4 de la mañana estará el coro de campanilleros animando a la gente para que se vayan levantando. Y a partir de las 6 es cuando sale la procesión, donde podemos ir junto con ella, hacer todo el recorrido si nos apetece, porque ya les digo que los campanilleros van animando todo el tiempo y es una procesión muy bonita, porque encima vemos amanecer, una estampa preciosa de ir en la procesión y ver amanecer. Y luego, pues, si queremos, nos quedamos a la homilía que da después a esa misa que se hace a partir de las 9 de la mañana. Y cuando termine, pues te vas a desayunar, a tomar un cafelito y una tostadita.
Tu molletito.
Y echamos una noche maravillosa. Así que ya saben, esta noche es la cita con la hermandad para salir en la procesión de la Aurora. ¿Tú sueles ir, Castilla, a verla?
Yo mañana quiero ir. Yo todos los años no voy, pero el año pasado fui, este año quiero ir también.
¿Esta noche? Que decimos mañana, pero sí, esta noche
al amanecer,
a las 6 de la mañana, 15, que pasa como muchas veces que en San Juan aquí lo hacemos ya casi al terminar de San Juan, y en otros sitios lo hacen el 23 para el 24. Bueno, pues nos queda solo un minutito despedirnos. Alejandro, ¿tiene buen plan de vacaciones o no? ¿Ahora de puente?
No, yo este puente no voy a hacer.
Tranquilito.
No, pues, tranquilito. Sí.
¿Y vosotros vais de puente?
A ver qué surge. Yo soy más de a ver qué surge.
A ver si un puente o un acueducto. Muchas veces te piensas que no va a venir un riachuelillo ahí y tú te haces un acueducto. ¿Y tú?
Yo lo que vaya saliendo.
También. Lo que vaya saliendo, yo igual. Lo que vaya saliendo.
El sábado pensamos de salir con mis cuñadas y eso a la playa.
Estupendo. Así pues que nada, donde, como dice una prima mía, donde estéis y con quien estéis, que seáis felices.
Igualmente.
Mi prima Juan, y desde aquí un besito para
igualmente
ella siempre dice,
para ti.
Donde estéis con quien estéis, que seáis felices.
Exacto.
Así que eso les deseamos, que sean felices este puente, que el próximo lunes volvemos aquí a las 12:30 de la mañana. Enhorabuena, Gloria, por esa bicicleta. El lunes más. Hasta entonces, un besito.
No sé si quedan amigos y si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola.